Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta. Bienvenidos. Bienvenidos a Somos Planeta, este espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes.
La editorial.
Hay cosas que no tienen precio, pero eso no quiere decir que no sean valiosas. La naturaleza nos da muchos beneficios de manera gratuita. Se llaman servicios ambientales. Para cuidar la naturaleza y estos valiosos servicios, se crearon las áreas naturales protegidas. Sin áreas protegidas, la naturaleza y los humanos somos más vulnerables. Un entorno dañado no ofrece los mismos beneficios ambientales que uno sano. Valoremos y cuidemos lo que la naturaleza nos da, antes de que sea demasiado tarde. Las áreas protegidas ayudan a cuidar la naturaleza, para que siga ofreciendo los servicios ambientales de los que depende nuestro bienestar. Las áreas naturales protegidas son calidad de vida. Conócelas, valóralas, cuídalas.
Los mecanismos de pagos por servicios ambientales, PSA, surgen como instrumentos de conservación basados en el mercado, a raíz del interés que suscita especialmente durante las últimas décadas la asignación de valor económico a las funciones de la naturaleza. Son incentivos económicos que se otorgan de manera voluntaria a aquellas personas que garantizan con sus acciones la conservación de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas. En Colombia, se ha favorecido la implementación de estos esquemas especialmente para la conservación de áreas que surten de agua a los acueductos municipales, distritales y regionales, ya que se consideran de interés público y de importancia estratégica para la conservación. Sin embargo, el ámbito de aplicación de los PSA en el país y la legislación específica para este instrumento se encontraba pendiente hasta la expedición, el pasado 25 de mayo, del decreto 870 sobre PSA en Colombia. Como decreto estratégico en el marco del proceso de construcción de la paz, se ha abierto una amplia discusión sobre los alcances y las limitaciones del incentivo para garantizar la sostenibilidad ambiental de los territorios en nuestro país, y especialmente para promover la reducción de la pobreza en comunidades campesinas e indígenas.
Nuestro invitado.
Bueno, hoy en Somos Planeta vamos a hablar de los pagos por servicios ambientales y hoy nos acompaña Olga Albarracín, ella es economista de la Universidad Libre de Pereira. Olga, muy buenas tardes y bienvenida a Somos Planeta.
Buenas tardes, Diego, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Olga, temo a los oyentes, ¿qué es eso de los pagos por servicios ambientales? ¿En qué consiste?
Bueno, el esquema o el incentivo más bien de pagos por servicios ambientales es, digamos, un incentivo basado en el mercado, como bien decíamos ahorita, y se basa sencillamente en el reconocimiento del beneficio que generan unas personas a través de sus acciones de conservación o de buenas prácticas, digamos, en el manejo del uso del suelo o en el manejo de recursos naturales, y ese reconocimiento pues genera, digamos, ese incentivo que reconocen otras personas que se ven beneficiadas del servicio.
Bueno, ¿y qué tan nuevo es eso en Colombia? ¿Hace cuánto está esa figura o es una figura que ha venido cambiando con los años?
Pues te cuento, los esquemas de pagos por servicios ambientales de muchos tipos ya llevan varios años en Colombia. Yo creo que por ahí unos 10 años más o menos funcionando, todos a nivel de piloto, eso sí. Entonces ha habido pilotos muy reconocidos, por ejemplo el de la microcuenca de China, de cerquita de Villa de Leyva, que fue casi que el primero, y a partir de ahí se fueron generando otros ejercicios, pero digamos que a nivel de legislación solo hasta a partir del 2013 fue que se empleó como la primera, como que se normatizó el primer ejemplo, el primer ejercicio de PSA, que es el PSA hídrico.
Bueno, ¿y cómo se han reglamentado estos pagos por servicios ambientales en Colombia?
Reglamentación. El primer, digamos, decreto que reglamentó el tema de pagos por servicios ambientales fue el decreto 953 de 2013. Y ese lo que hizo fue, digamos, que viabilizar la figura de pagos por servicios ambientales para el servicio hídrico, que era... pues que es un servicio estratégico específicamente para los acueductos. Y digamos que ahí se empezaron como a delinear los elementos principales de lo que es hoy el esquema de pagos por servicios ambientales en el nuevo decreto de este año.
Bueno, cuando tú hablas de un esquema, ¿cómo se garantiza que precisamente ese esquema se cumpla, que realmente eso se aplique? Porque me imagino que no es lo mismo... para todos los territorios, evaluarlos de la misma forma, calificarlos, no es lo mismo para las comunidades, no es lo mismo para de pronto los dueños de ciertas tierras. Uh-huh. ¿Cómo es esa figura de aplicar ya ese esquema en la práctica?
Bueno, lo primero que habría que entender es que cuando hablamos de esquema es algo así como un conjunto de elementos básicos, pero que efectivamente por esas diferencias no necesariamente todas las propuestas de pagos por servicios ambientales se diseñan de la misma forma, precisamente porque tenemos elementos diferentes, beneficiarios diferentes, usuarios diferentes, actores diferentes que son los que pueden estar generando esas buenas prácticas en los territorios. Entonces, dependiendo del diseño, vamos a tener funcionamientos diferentes para necesidades diferentes y también para servicios ecosistémicos diferentes, ¿no? No es lo mismo analizar un tema hídrico que un tema, por ejemplo, en biodiversidad, de protección de biodiversidad.
¿Pero cómo se calcula un monto en cada caso?
Ah, bueno, el cálculo del monto, digamos, hay varias formas de calcularlo, pero desde el punto de vista legal, dentro de lo que se estableció en el decreto 870 de 2017, se establece que el incentivo puede considerarse a partir de los costos de oportunidad de los cambios en esas prácticas del suelo. ¿Cuánto podría sacrificar esa persona para cambiar esa actividad que puede llegar a ser nociva y adoptar actividades o buenas prácticas que puedan generar ese flujo de servicios ecosistémicos mejorados?
¿Y cómo es ya en la práctica? ¿Cómo tú, que has ya tenido la oportunidad de hacer un estudio, de analizar ya en la realidad, cómo lo toman las comunidades, cómo se lleva eso a cabo, cómo es esa dinámica de ya poner en práctica un pago por servicio ambiental, y si nos puedes hablar de los beneficios que puede atraer ya a las comunidades o a las personas que están recibiendo estos beneficios?
Uh-huh. Bueno, digamos que en la práctica todo depende de en qué comunidad estemos hablando, ¿no? Porque, como te decía, no es lo mismo, por ejemplo, una comunidad urbana que esté pagando por un servicio que se genera, por ejemplo, en el páramo para términos de servicios hídricos. No es lo mismo en una comunidad campesina y tampoco sería igual en una comunidad indígena. Los beneficios que ellos pueden recibir son varios. Primero que todo, el reconocimiento a una labor de conservación, de buenas prácticas de uso del suelo. Ese reconocimiento, pues a través de un pago, pues también favorece que ellos puedan tal vez evitar prácticas que puedan resultar nocivas. Por ejemplo, alguien puede estar conservando un bosque y pero perfectamente podría estar de pronto talando para aprovechar esa madera. Cuando tú le reconoces ese pago para que no tale y más bien siga conservando, pues eso también, digamos que incentiva de alguna forma que él siga con esa actividad y que también, bueno, y es un efecto que se ha visto, que también sus vecinos aprovechen ese incentivo y traten de expandir esa actividad de conservación.
Cuando se habla de un pago de servicio inmediatamente, un pago de servicio ambiental, ¿inmediatamente esto ya se convierte como en una alternativa de conservación?
Digamos que es una de las muchas herramientas que pueden existir para el tema de la conservación. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en los conflictos que se tienen en los usos del suelo, por diferentes usos del suelo, pues dependiendo del conflicto también habrá diferentes formas de abordarlo y de intentar reducirlo, ¿no? El tema de pagos por servicios ambientales es un tema que en el mundo se viene hablando más o menos desde 2005 y en el mundo tiene muy buenas expectativas y ha habido buenos ejemplos de cómo se aplica. También ha habido casos donde resultó nocivo, por ejemplo. En el caso de la biosfera en México, donde en el momento en que se instauró la reserva, se implementó también un sistema de pagos por servicios ambientales. Después de un tiempo, unos 5, 6, 7 años, fueron investigadores a preguntar sobre ese tipo de esquema y sobre ese beneficio que se generaba, y resultó que las personas habían cambiado completamente su motivación por la conservación. Si antes ellos conservaban por otro tipo de valores que no tenían nada que ver con lo monetario, después de que se implementó el sistema de servicios ambientales, de pago por servicios ambientales, resultó que las personas ahora conservaban solo por la negocio. Motivación económica.
Ahí es donde precisamente no se puede uno analizarlo de que puede ser un punto débil de este tipo de pagos de servicios ambientales, que pueda convertirse en un negocio para tal vez los bancos o para otros actores que quieran beneficiarse, no precisamente porque quieren conservar, sino porque quieren sacar un provecho de este tipo de negocios, si se puede convertir de esa manera.
Sí, digamos que el riesgo está sobre todo cuando hablamos de la mercantilización de la naturaleza, ¿no? Entonces, hablar de eso y tal vez diseñar un esquema que se base única y exclusivamente en el monto del pago, en el servicio como tal, sí puede generar ese tipo de riesgos. Por ejemplo, si tú tienes un pago muy muy alto, lo que estás haciendo es motivar a que las personas ingresen al sistema o al esquema de pago simplemente por la motivación económica, pero cuando se acabe la fuente de financiación de ese esquema, pues sencillamente vamos a tener todo lo contrario, un escenario en donde va a haber un aprovechamiento excesivo o una devastación de la naturaleza, pues que no era el sentido inicial del esquema, ¿no?
Este decreto hace poco está funcionando, ¿no? Pero ¿se pueden evidenciar ya algunos resultados de lo que ha sido esta dinámica?
Se han evidenciado casos como el caso piloto de la microcuenca de China que te cuento, que fue un caso muy interesante porque fueron asociaciones de usuarios en un área donde, digamos, hay dificultades en la disponibilidad de agua, ¿sí? Digamos, el tema de todo el sistema de la microcuenca que está alrededor del páramo de Iguaque, pero también los usos y la presión de uso que hay abajo en la zona de Villa de Leyva, pues generaba ahí una dificultad que se pudo manejar muy muy bien a través del esquema de pagos por servicios ambientales y que aún hoy permanece. Eso fue en 2006, 2007 más o menos, no recuerdo muy bien la fecha. Pero sí, digamos que en ese caso el esquema dio buenos frutos y también generó, digamos que, cohesión social alrededor del instrumento. Lo que se genera, digamos, a partir del decreto 870, que es el de 2017, pues yo creería que todavía no hay cómo evaluarlo, pero lo que sí es evidente es que sí hay una movilización y un gran interés de parte de quienes generan esos beneficios y de quienes están interesados en compensar o en retribuir para poder articularse dentro de un sistema de mercado como este.
¿Y tú crees que las comunidades están satisfechas por este tipo de incentivos o más bien ellos están como a la defensiva en estos casos?
Bueno, tenemos casos donde hay comunidades que, tal vez digamos por la forma en que se calcula el monto del incentivo, puede llegar a ser insuficiente. Hubo un caso, no recuerdo muy bien la zona, pero hubo un caso en el que los cultivadores de papas en zonas de páramo, se les dijo que una de las soluciones para esa dificultad de conflicto en el uso del suelo iba a ser un esquema de pagos por servicios ambientales. Cuando se realizó el cálculo de cuánto se les iba a pagar, pues realmente era un cálculo que no tenía casi nada que ver ni siquiera con los costos de producción de una hectárea de papa. Entonces, ahí es donde se generan las dificultades de cómo calculamos algo que sea suficiente para ellos, que no termine siendo un incentivo perverso a la conservación y que genere beneficios para el que paga y para el que recibe.
Bueno, pero ¿y cómo se lleva esa negociación? Porque, digamos, ¿cuál sería la prioridad en este caso? ¿Conservar o generar un recurso para los dueños de esas zonas o para los habitantes del sector, las comunidades? ¿Quién determina qué es la prioridad en ese territorio?
Bueno, precisamente ese es uno de los temas que viene a dirimir el decreto. El decreto establece que si, por ejemplo, lo que estamos hablando es un recurso hídrico que abastece para el acueducto, esa es la prioridad. Sin embargo, pues tú sabes que de todas formas en el escenario de la negociación todos tienen poder de voz y participación y voto. Entonces, y la negociación es uno de los elementos clave dentro del diseño del esquema de pagos por servicios ambientales. El problema o la dificultad en la mayor parte de los casos es que en las negociaciones hay desequilibrios en las relaciones de poder. Entonces, cuando tú tienes esos desequilibrios, normalmente quien tiene más poder o quien tiene más capacidad de negociación y decisión, pues termina imponiendo su voluntad. En el caso de los paperos, pues el tema no se ha podido resolver todavía.
No, y así serán muchos otros casos donde, sí, pues obviamente siempre prima pues el interés de algunos, ¿no? Cuando hablamos de las zonas o de los territorios donde se implementan estos pagos de servicio, ¿tiene que ver mucho la cercanía del territorio? O sea, una cosa es calcular un territorio que queda lejos, otra un territorio que queda aquí cerca de pronto de una ciudad. ¿Eso tiene que ver o simplemente es el suelo el que determina cómo se paga eso?
No, sí, sí tiene que ver y de todas formas es un determinante bastante importante porque como se trata de la retribución por la generación de un servicio ecosistémico o por el beneficio que tú obtienes por un servicio ecosistémico, pues entre más lejos estés del servicio, mucho más difícil es de establecer esa relación entre el usuario del servicio y quien lo genera. Y asimismo mucho más difícil de implementar un pago o de motivar un pago, por ejemplo. Entonces sí, ese sí es un determinante importante. En el caso, por ejemplo, de los servicios ecosistémicos que se generan en la Amazonía, pues es muy difícil determinar o motivar más bien a que alguien que esté en la costa caribe colombiana te diga si yo pago por un servicio que se genera a miles de kilómetros lejos de mí y que casi que indirectamente lo percibo, muy difícilmente. Eso depende también del nivel de conocimiento y de sensibilidad ambiental que tengan las personas también.
¿De qué manera podría una persona de una ciudad verse beneficiada de un pago por servicio ambiental?
Esas personas lo que podrían hacer es hacer parte de la otra parte de la ecuación, ¿no? Entonces, ellos, una persona como tú o como yo que estamos en la ciudad, podríamos ser parte de quienes retribuimos esas actividades que pueden favorecer esos usos de suelo que nos generan los servicios ecosistémicos.
¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo sería la dinámica?
Bueno, eso también depende de los mecanismos que se establezcan dentro de la negociación. Pero, por ejemplo, si se estableciera un pago, una retribución a través de un monto adicional dentro de la factura de agua, pues ahí estaríamos siendo parte del esquema de pago por servicios ambientales desde el punto de vista de quien paga por la retribución del servicio. Hay vehículos de pago muchísimos, pueden haber, incluso hay pagos de servicio con servicio. Por ejemplo, en algunas comunidades indígenas del Cauca lo que hacen son mingas. Entonces las comunidades que están en la parte alta de la cuenca tienen sus sembrados y conservan, tienen buenas prácticas para conservar el agua, y lo que hacen las personas que viven en la parte baja de la cuenca es subir a ayudar en las labores de cultivo, en las labores, por ejemplo, de alinderación, todo ese tema. Entonces fíjate que no necesariamente es un pago en moneda, sino que también se pueden retribuir servicios por servicios, que es otra de las modalidades que se han estudiado, que no necesariamente está incluida dentro del decreto, pero que efectivamente por las dinámicas sociales pues pueden funcionar también.
Okay. O sea, si un oyente dijera, bueno, yo quiero participar en este tema porque me interesa, ¿a quién llama? ¿Cómo hace? ¿Dónde entra? ¿Dónde averigua? ¿Con quién se comunica?
Bueno, en Cundinamarca específicamente la gobernación ya estaba estableciendo esos esquemas. Tengo conocimiento de que ya existen en Choachí, por ejemplo, Y allí lo que están haciendo es que a partir de un servicio público, de la facturación de algún servicio público, se carga el aporte para el esquema de pagos por servicios ambientales. En Bogotá todavía no ha sido establecido, porque también es un tema de la amplitud de la ciudad, ¿no? El hecho de que el páramo, o de los varios páramos que surten de agua a Bogotá, casi ninguno esté dentro del perímetro, digamos, del distrito, hace difícil la negociación. Entonces, hasta que no se solucionen esas negociaciones, no habría, digamos, cómo participar dentro de esquemas de pagos en el casco urbano de la ciudad. Pero digamos que ya es a nivel municipal o a nivel distrital, sí depende de las negociaciones que se hagan con quienes están presentes dentro de las fuentes hídricas y las autoridades o alguna autoridad que representara a la ciudadanía en ese caso.
¿Tú nos podrías hablar algo sobre el trabajo que tú estás haciendo, el trabajo que tú hiciste, que es en el Parque Nacional Natural de Cauinari?
Sí, ese es en
el ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Pues mira, fue una experiencia súper interesante porque precisamente fue un trabajo en el que con la unidad de parques, con la Dirección Territorial Amazonía, nos sentamos a revisar. Como sabíamos que venía el decreto, ellos se sentaron a pensar, bueno, parques tienen necesidades de financiación, la unidad de parques y en general la conservación en Colombia pues tiene grandes necesidades de financiación. Y lo que ellos pensaban era, bueno, yo tengo parques en el Amazonas que son sistemas súper estratégicos y que la gente los tiene muy identificados plenamente. ¿Cómo hacemos para obtener financiación a través de estos esquemas? La escogencia, digamos, del Parque Cauinari en especial se dio porque el parque tiene una condición bastante particular, y es que el parque tiene un traslape con un territorio indígena, con un resguardo indígena legalmente reconocido, que es el resguardo Predio Putumayo. Entonces, claro, ahí empezamos a mirar ese choque de culturas entre qué significa un pago, un esquema de pagos por sistema, por servicios ambientales, y cómo se relaciona eso con el choque cultural que tienen esas dos poblaciones, esos dos pueblos indígenas. Esos pueblos indígenas son el pueblo Bora y el pueblo Miraña. Y entonces lo que identificamos fue que más que un esquema rígido o el esquema típico que se plantea en la literatura o incluso en el decreto, lo que se necesita es flexibilizar el esquema a partir de las condiciones particulares de la zona, pero también de las condiciones particulares de las poblaciones. En el caso del Cauinari, nos encontramos con más riesgos si se aplicara un esquema típico, y lo que hicimos fue proponer un esquema que fuera un poco más flexible, incluyendo unos principios fundamentales que ellos manejan dentro de su cosmogonía, que son la retribución y la gratitud. Entonces lo que hicimos fue, como te decía ahorita, un esquema de servicio por servicio. Ellos generan, con sus buenas prácticas de manejo del parque, servicios de conservación de la biodiversidad. Es un parque que tiene muy buena conservación de especies y de agua. Y a cambio, la propuesta es que no reciban el dinero en físico como tal, sino que a través del dinero se puedan surtir ellos de unos servicios que ya tienen identificados a partir de su plan de vida. Entonces, por ejemplo, ellos tenían priorizado un tema de educación basado en su cultura, educación bilingüe, y un tema de servicio de salud también en los dos sistemas, ¿no? El tradicional y el occidental, por decirlo así. Entonces la idea sería que esa retribución no les llegara en plata, sino que a partir de ese dinero se retribuyeran los servicios que ellos requieren.
Bueno, Olga, ya estamos llegando al final del programa, y para terminar me gustaría que tú nos dijeras qué relación tienen estos pagos de servicios ambientales con el proceso de construcción de la paz en Colombia.
Digamos que tiene una buena relación, y si se maneja muy bien puede ser un sistema muy interesante para el tema de la paz en Colombia, porque puede servir como alternativa de supervivencia o de sostenimiento para esas personas que salen a la vida civil, que se reinsertan y que necesitan alternativas para vivir. Sería un aporte interesantísimo de parte de ellos para la actividad de conservación y de parte de nosotros para retribuirles ese esfuerzo.
Bueno, Olga, muchas gracias. Pues el tiempo se nos ha terminado. ¿Algo más que quieres agregar?
No, sencillamente pues invitar a los oyentes a que sigan documentándose. El tema es muy interesante, tanto revisar las ventajas como las desventajas y los casos de aplicación que existen en el mundo y específicamente en la región andina y en Sudamérica son muy interesantes.
Bueno, hemos llegado al final de Somos Planeta. En la producción nos acompañó esta tarde el señor Álvaro Ulla. Estuvo con ustedes quien les habla, Diego Alfonso. Recuerden que este y otros programas los pueden consultar en unradio.unal.edu.co. Este programa se realiza en colaboración con el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, IDEA. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
Una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio,
porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos Planeta.